La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chonchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este podcast que esperamos sea su favorito. Nosotros con mucho gusto hablamos de geografía, de relaciones internacionales, de diplomacia, pero sobre todo de chismes que se nos van ocurriendo sobre la marcha y de infotrash que traemos acumulada de años. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y hoy, como siempre, me da muchísimo gusto presentar a su excelencia el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
Muchísimas gracias, querido cónsul, aunque hoy hablaremos de un tema un poco más, menos de infotrash, más serio y complicado que está sucediendo en estos momentos en Medio Oriente.
Justamente tenemos programado hacer un episodio de Laos, ya se los habíamos comentado antes, pero dado todo lo que está sucediendo, se nos hizo pertinente hacer un espacio y ver, más que platicar de los orígenes del enfrentamiento que estamos viendo ahora, que ya eso está lleno Twitter, desgraciadamente, de todo esto, entender qué es lo que va a pasar, hacia dónde va, cómo va a evolucionar, si nos debemos de preocupar o no. Yo estoy medio preocupado, embajador. ¿Usted?
Pues sí, la verdad es que sí, sí hay motivos de preocupación. Estamos viendo pues el calentamiento de un conflicto pues, que lleva décadas en lo que puede ser como que el polvorín de este mundo que vivimos. Son cosas realmente complicadas que evolucionan momento a momento y que además superan a los dos aparentes inmiscuidos o participantes en el conflicto, que pudiera decirse de manera muy simplista, Israel y Palestina. La verdad es que no es así. Hamás, que es quien comete los ataques terroristas del pasado sábado 7 de octubre, no representa a los palestinos como tal. No se puede generalizar que todo Palestina o todos los palestinos están o apoyan a Hamás e Israel. Lo que sí queda claro y es que la fecha, o sea, fue un acto claramente planeado durante mucho tiempo, por lo cual también sorprende por qué el sistema de inteligencia de Israel no lo tenía en el radar, o si lo tenía no actuó en consecuencia. Esto será algo que tendrá que contestar el primer ministro Benjamín Netanyahu al respecto. Pero también no podemos dejar de lado que detrás de Hamás pues, están los iraníes, que además si lo vemos ya hasta en una cuestión de cuestiones religiosas, ideológicas, dentro del mundo musulmán de Medio Oriente, pues hay dos potencias importantes, una es Arabia Saudita y la otra es Irán, que de larga data pues no se llevan muy bien que digamos, y que además cada una representa una rama distinta del Islam. Los iraníes son chiitas y los sauditas son sunitas. Lo digo porque esto también viene a ser parte de los ingredientes que complican toda la situación y que pueden explicar a lo mejor qué está sucediendo, porque además todos los que nos escuchan saben que hace no mucho, porque además ya hablamos de eso, se cumplieron 3 años de los acuerdos de Abraham, y que es un proceso que ha ido permitiendo, a lo mejor no de la manera tan rápida que uno quisiera, pero sí ha ido permitiendo la normalización de relaciones entre Israel y varios países de Medio Oriente, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, y ya se hablaba de manera informal que uno de los próximos países en poderse sumar a esta normalización de relaciones iba a ser Arabia Saudita. Entonces no sé si también todo en esta ecuación juega un papel importante, pero sí es mucha casualidad las fechas y cómo van sucediendo los casos. Ahora, ¿qué viene? digo, lo más inmediato, y digo, ahí sí que yo no tengo ninguna información privilegiada al respecto, es más bien estar siguiendo lo que sucede en medios o comentan los especialistas, y dicho, pues además por el mismo gobierno del Estado de Israel, es que están planeando una incursión terrestre en los territorios, en el territorio de Gaza, de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué significa esto? Pues creo que hay visiones, la visión es compleja y multidimensional de qué puede estar sucediendo en este caso y por qué a lo mejor deciden que la mejor opción es una incursión terrestre en Gaza. Yo creo, y aquí sí, nuevamente sin ningún tipo de conocimiento ni experiencia militar, pues que a lo mejor piensan que mediante una incursión terrestre se reducen las fatalidades de gente, de civiles inocentes que no tienen nada que ver con el tema de Hamás y que a lo mejor es más difícil de controlar cuando se trata de bombardeos, por más quirúrgicos que sean, porque además también sabemos que muchas veces muchas de estas personas de grupos vulnerables, como son niños o ancianos, son puestos como escudos. Entonces, a lo mejor aquí es una forma de quererlo reducir, pero nuevamente lo digo, lo comento desde mi completa ignorancia militar. De lo que he leído que puede haber, por ejemplo, de cuestiones de pros, de por qué hacer esta incursión terrestre, pues como lo digo, es una forma de neutralizar las amenazas militares de Hamás en la franja de Gaza. Pero, y prevenir, sí, dígame.
Ante este escenario, ya ha habido también países que han dicho, a ver, si haces eso, nosotros nos involucramos también. Y eso es lo que me está generando cierta ansiedad, a ver, porque
todo lo que tiene...
viene un enfrentamiento mucho más que implica o que involucra a más naciones de Palestina e Israel nada más.
Aquí nuevamente viene la opinión personal de este embajador cocotero, es que cada vez que hay un conflicto en la zona, esté o no esté involucrado Israel, lo único que los cuestiona es Israel. Y lo voy a poner nada más como un ejemplo del pasado. Cuando Irak invadió a Kuwait, Israel no tenía ni velo en el entierro. Cuando Saddam Hussein se ve contra la pared por todos los reclamos internacionales, tanto de países de Occidente como de países árabes, del mismo Irán y demás, se ve contra la pared y empieza a lanzar cohetes contra, misiles contra Israel, con la intención de que Israel respondiera, y entonces, pues sí, no nos queremos entre varios de la región, pero lo que sí nos une es que no queremos que Israel ataque a nadie ni se meta. Entonces, digo, sí es una ecuación muy complicada, porque pues aun cuando no es su tema, recurren a Israel. Y aquí que sí fue directamente atacado, la verdad es que hay un clamor interno porque, digo, a los que vieron las primeras imágenes, pues todo inició en un concierto de rock por la paz, donde solo había jóvenes, de hecho, ni siquiera todos israelíes, sí la mayoría, pero había jóvenes de varias partes del mundo, o entrar directamente a casas de familias o a guarderías de bebés. No lo sé, creo que es difícil que Israel diga que no quiere contestar. Entiendo su preocupación, cónsul, de que eso puede significar una escalada. Sin duda tendremos que estar muy atentos a lo que pase.
¿Esa escalada cuándo la verías?
Pues dependerá también cómo se dé esa incursión por tierra en Gaza. Si es algo que entran, destruyen los objetivos militares, cumplen con su objetivo tal vez de evitar que en un futuro cercano, mediano o hasta largo plazo vuelva a querer haber una intención de hacer una incursión dentro de territorio israelí, que también valga la pena decirlo, no se había visto una incursión terrorista en suelo israelí. Normalmente los ataques eran vía drones, vía misiles, vía otras cosas, pero no terroristas bajando en parapentes en territorio israelí o entrando por varios lugares.
Oye, luego habrá que investigar cómo practicaron y cómo se instruyeron en vuelo de parapente, porque pues, es muy, o sea, no es algo que puedas mantener así como que dentro de una casa.
Pues son de las muchas dudas que surgen de que cómo es que el servicio, uno de los servicios de inteligencia que se aprecia de ser el más importante, no haya tenido nada que ver. Aquí hay, de hecho, dos, hacia el Mossad y el Shin Bet, que también es, pero ese es más en territorio israelí, me imagino, y la verdad es que tampoco soy experto en eso, que es Mossad y Shin Bet, vienen a ser algo así como la CIA y el FBI, pero ninguno de los dos, a los dos les agarró por sorpresa. Hay muchas críticas, además hasta la tardanza en reaccionar a lo que estaba pasando.
¿Tú qué opinas de mucha gente que piensa que lo permitió el gobierno israelí para de alguna forma dar cohesión en tiempos en donde había ya una gran división que ya habíamos platicado dentro de Israel?
Y mira,
¿Suena
la verdad,
lógico o es un absurdo?
Yo lo considero, lo dudo, porque además tradicionalmente el ejército de Israel siempre ha puesto por delante el evitar pérdidas humanas. O sea, la verdad, lo desconozco. Si esto llegara a ser cierto, pues me parece de una perversidad terrible. La verdad, no lo creo. O sea, yo, mi opinión personal es que no.
¿Qué se les pasó realmente?
Yo más bien creo que el gobierno populista de Benjamín Netanyahu, que lleva meses, para los que siguen un poco lo que sucede en Israel, lleva meses queriendo reformar al poder judicial de su país, pues casi casi sometiéndolo a las órdenes en este caso, del Ejecutivo, es decir, de él, porque además él viene arrastrando una cantidad de acusaciones por corrupción. Entonces, yo más bien diría que por estarse metido en sus temas populistas y de preservar su propia libertad o chanchullos, no prestó la atención necesaria para esto. O sea,
les oyó advertencias, quizá.
Yo me iría más por ese lado de darse la incursión. Sin duda va a haber condenas internacionales, porque digo, ya la hemos visto. O sea, todo el mundo ha contextualizado lo que sucedió el sábado. Siempre dicen, sí, murieron tantos, pero, o sea, el tema de siempre tratar de poner el otro lado. O sea, yo creo, a ver, sin duda, esto no sucedió por generación espontánea, pero eso no tiene nada que ver, y creo que uno puede ser, favorecer la causa palestina, o por ejemplo, como en mi caso, que estoy convencido de que tiene que haber dos estados con mutuo reconocimiento y en fronteras seguras y demás. Eso no quiere decir que no permita ver que la masacre que hubo, la carnicería que hubo de un ataque terrorista del sábado, debe ser completamente condenable y tratar de evitar que eso pudiera volver a suceder. Como comentas bien, creo que esto, conforme se alargue, y espero que eso sea también un incentivo para que esto sea lo más rápido posible, es que las condenas internacionales hacia Israel, si bien ahora son pocas o focalizadas, empezarían a ser mayor en la medida que haya esta incursión terrestre y cómo se desarrolle. Sin duda, además, también conlleva un mayor costo económico el poder hacer una operación de esta magnitud. Hay costos políticos para todos involucrados en el tema. cuando hay una incursión además terrestre, el costo psicológico es mucho mayor. Digo, de hecho lo vimos, o sea, lo que pasó el sábado no fue solo que cayeran a lo mejor misiles, que además la mayoría se detienen con esto que se conoce como el domo de acero, que son contramisiles que detienen a los misiles para que evitar que de miles que se lanzaron, pues se te puede ir uno o dos, pero no caigan los miles de misiles que se lanzan. Y sin duda también, en la medida que esto depende cómo se ejecute o cuánto dure, pues sí tendrá también un costo para población inocente y civil del lado de lado palestino.
A mí me gusta mucho un poquito la teoría cine de las teorías locuchonas. Y parecería que es como el ingrediente de siempre de algunos gobiernos, especialmente Estados Unidos, de involucrarse en una guerra, generar una guerra para movilizar recursos dentro de su economía, porque la industria armamentista siempre tiene un efecto multiplicador muy, muy notable. Y como que parecería que ese ánimo de Estados Unidos y de Europa de rápidamente meterse, como que va encauzando a eso, en lugar de decir, oigan, espérense, tranquilos, vamos a bajarle al tono, como que al revés, en lugar de bajarle al tono, le están subiendo y metiendo más mecha, y luego Rusia le mete más mecha, y Arabia e Irán le meten más mecha, en lugar de bajar el tono.
No comparto esa opinión en este caso en particular, de entrada porque lo que sucedió el sábado es de una crueldad monumental, o sea, no fue atacamos bases militares, no fue atacamos soldados y a lo mejor hubo, como se denomina en esos términos, daños colaterales de población civil, o sea, fueron ataques pensados, planeados y ejecutados contra jóvenes, niños, bebés y ancianos, y secuestraron a la mayoría mujeres, todas las guerras son un horror, pero creo que hasta en las guerras hay reglas.
Hay honor.
Y aquí creo que todas las violaron, y lo que ha hecho, en mi opinión, hasta el momento, que eso no quiere decir que después cambie y tome a lo mejor un curso diferente que no queremos, lo que han hecho todos estos que tú mencionaste fue condenar los ataques terroristas perpetrados por Hamás. Y tampoco olvidemos que, esto lo que hace, pues distrae la atención. O sea, había demasiada atención en Ucrania. Y ahora casualmente nadie está hablando de Ucrania. Entonces, pues, ¿quién se beneficia? Y no tengo idea si es de manera directa o indirecta, pues es Rusia. Porque entonces ahorita todo se va para otro lado.
Al final de cuentas, son países que reciben mucho más atención mediática. Y recordemos lo que pasó en Armenia y Azerbaiyán hace 3 semanas, o que viene pasando hace un año. Pues no recibió ninguna. Fue algo, pues, a lo mejor no tan artero, pero también algo doloroso en términos de pérdidas humanas y de desplazamiento de gente. Y pues no tiene ese impacto mediático. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que muchos de los líderes, especialmente europeos, claro, condenan el evento, pero luego dicen, y respaldamos el derecho que tiene Israel de autodefenderse, lo cual es correcto. Pero en lugar de bajarle el tono, creo que metieron más leña al fuego. Y eso es lo que me da, o sea, es lo que me presenta a mí ese cierto temor de decir, híjole, le están metiendo más leña acá, le están metiendo más leña por el otro lado. Por el otro lado, me parecería que va a crecer de una forma que no queremos ver. No sé, ese es por ahí es mi idea.
¿Tú sin duda en un conflicto como este todos pierden? Exacto, eso sí es innegable.
Y empezando por los que están ahí, o sea, por la gente que vive en Tel Aviv y por la gente que vive en Gaza, son los primeros que están perdiendo.
No, sin duda, o sea, pierden los que menos tienen que ver con el tema.
Oye, y en un año, ¿qué verías tú? O sea, ¿podríamos pensar en un año va a estar de esta forma?
Yo
idea?
Quiero creer y quiero en este tema de la esperanza y que la cordura sea parte de que si se da efectivamente esta incursión terrestre, sea rápida y quirúrgica y que eso aminore los riesgos y que permita darle vuelta a la página desde el punto de vista militar. No se le va a poder dar la vuelta de la tragedia que se vivió, pero sí desde el punto de vista, a lo mejor, militar, de lanzar el mensaje también, que creo que es lo que quiere Israel, es pues, yo no puedo volver a pasar por esto nunca. Entonces tengo que dejar el mensaje de que no me puedes intentar hacer esto nunca más. Yo creo que ese es el razonamiento militar que debe de haber detrás de todo esto. Entonces, espero que sea lo más rápido, que permita seguir avanzando, que permita que los acuerdos de Abraham continúen.
¿Tú no ves que estén en entredicho?
Pues mira, dependerá cómo evolucione todo esto, es a lo mismo. O sea, por ejemplo, en una primera instancia, Emiratos Árabes fue de los que condenó el ataque terrorista. Desconozco, y por ejemplo, la parte importante en este caso, en el caso de Arabia Saudita, que es la que se daría un cambio total si es que se mete, si es que firmara un acuerdo de normalización de relaciones con Israel, es que una cosa es la posición de la familia gobernante de Arabia Saudita y otra mucha de diferentes sectores de la población. Aquí el mensaje mandado es a la población que busca, que lo que se busca es aten de manos a sus dirigentes para que no avancen con el tema. Yo quiero esperar, yo quiero creer que sí se puede seguir avanzando. Creo que el único camino para no estar viendo estas cosas es que haya paz regional, que haya normalización de relaciones y que las diferencias se hagan por otros, se lleven por canales diplomáticos normales y de diálogo.
Oye, ¿qué opinas si invitamos a todos los que nos escuchan a que nos dejen su opinión aquí al final de este episodio? Va a ser interesante también escuchar o leer qué es lo que ven ustedes. Yo lo preguntaría así, ¿no? ¿Qué es lo que ven en una semana, en un mes y en un año? A mí me gustaría ir viendo eso.
Estaría bien, y de hecho no sé si usted cónsul vio el artículo que le mandé, pero a lo mejor también sería algo que se pudiera leer, compartir en la, no sé cómo lo podemos hacer, la verdad desconozco. El genio técnico de estas transmisiones es nuestro cónsul Cocotero, pero ver cómo les podemos compartir a lo mejor ese artículo, porque también da una visión de qué es cómo reaccionan muchos. O sea, sí creo que luego hay, como bien dices tú, otras cosas que suceden en otras partes del mundo y que nadie les pone atención. O sea, la masacre rohingya en Myanmar ni remotamente ha causado los sentimientos o las pasiones que despierta lo que pasa en Palestina, por ejemplo.
Y lo vamos a compartir. Ahí veo cómo. Perfecto. Con eso, mi estimado embajador. Sus deseos son mis órdenes, embajador.
No, le agradezco mucho, querido cónsul.
Bueno, y con esto despedimos un episodio express de La República de los Cocos, su H Cuerpo Consular en Monterrey, o sea, yo mero. Les agradece mucho la atención y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros, más que con InfoTrash, con info para la reflexión.
Así es, creo que aquí es, efectivamente se trata de reflexionar, de no tomar posiciones de bote pronto, ni con el hígado, sino tratar de ser un poco más racionales para poder entender todo lo que sucede y todo lo que está involucrado en un conflicto tan complejo como el que como el que estamos atestiguando. Y así como siempre nos despedimos, yo quiero usar una palabra que en hebreo es la que se utiliza para despedirse, pero también significa paz, shalom.
Y en árabe se dice salam, fíjate nomás.
Exacto, pues es que es lo mismo, pero revuelto. Son primos.
Claro. Les recuerdo el Twitter de este episodio, de esta república, es @repdeloscocos. Al embajador lo encuentran como @nwlust y a un servidor como @mapoteca_mx. Entonces, salam.
Salam.
Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de 2 décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis, St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió Mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en Relaciones Internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.